las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de hoy es Jaime Pumarejo Hines. Nació en Barranquilla, administrador de sistemas, secretario de Desarrollo Económico del Atlántico en algún momento. Muy, muy cercano desde su primera administración a Alejandro Char. Es en este momento candidato de la Casa Char, de la poderosísima Casa Char, a la alcaldía de Barranquilla. Tiene una aprobación del 65% de la gente en Barranquilla, ¿no?
Sí, la verdad es que yo no creo que esto es un reflejo de cómo la gente ve y aprueba a Jaime Pumarejo. Más bien es el reflejo de la aprobación de un modelo de gobierno en el cual hoy me postulo yo como, digamos, quien quiere liderar a Barranquilla los próximos 4 años, pero hace parte del equipo y del modelo de gobierno. Entonces,
ahora, ¿eso es sano democráticamente?
Democráticamente Barranquilla está dando una elección que mediante la opinión la gente quiere la continuidad y está escogiendo a el que representa la continuidad, pero entendiendo que tengo un gran reto y es ser mejor alcalde que el actual alcalde. Es decir, yo tengo que superar a Alex.
¿Quién hace oposición o contraposición de pesos al poder en Barranquilla?
Mucha gente, y cada 4 años debemos refrendarlo. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo llevo un año en campaña, un año yendo a los barrios, escuchando a la gente, hablando con la gente. Y cuando yo empecé, yo tenía el 3% de reconocimiento e intención de voto. Es decir, yo no existía. Pero no solo es que represente un modelo de gobierno, sino que nosotros hemos aprendido que el trabajo es trabajando. Y por eso llevamos, como te digo, más de un año en campaña.
Pero eso no es un poco como el que diga Alex.
El que diga Alex es, claro que sí, bastante importante, porque la gente confía en lo que él ha hecho. Inclusive, cuando él sale de la alcaldía la primera vez, Elsa Noguera, que era parte del equipo, era mi compañera de trabajo, se postula como alcaldesa, hizo una excelente labor.
Y ahora para la gobernación.
Y ahora se postula a la gobernación y la democracia que dice que la mayoría de los atlanticenses, ni siquiera los barranquilleros, quieren que ella sea su gobernadora, con una intención de voto que supera el 70%. Eso quiere decir que la gente siente que lo hizo muy bien, y ni siquiera reuniéndose todos los caciques políticos de la región podrían ir en contra de lo que quiere el pueblo, que es votar por la continuidad de las cosas buenas en Barranquilla.
Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el clan Char? Me refiero pues a toda una hegemonía que viene, ¿no? Desde los últimos 12 años, tal vez.
Sí, así es.
12 años. ¿Qué es lo que han hecho para que la gente los siga votando, para que continúen siendo elegidos quienes ellos apoyan?
Yo creo que es una receta muy fácil, y es trabajar y pensar en la gente. Los últimos 12 años, yo individualizo las cosas. Yo creo que las cosas hay que ponerle nombre y hay que ponerle quién lo hizo. Es decir, individualizar lo bueno y lo malo. Alex Char inicia campaña en una época donde Barranquilla no tenía su rumbo claro. Inclusive, quien en ese momento punteaba en las encuestas era Edgar Perea, locutor deportivo muy conocido en Colombia. Él era el que punteaba en las encuestas, y Alex iba a los barrios a proponer una Barranquilla distinta y se reían de él. Es decir, se reían de las propuestas que nosotros hacíamos. Pero él, con mucha tranquilidad y con casi un año y medio de campaña que hizo, llegó a todos los barrios y convenció a la gente de que confiaran en él, porque no querían confiar en él. Poco a poco confiaron en él y vieron que no se equivocaron, y él le transformó la manera de vivir a mucha gente. Por ejemplo, se pavimentaron 1.800 vías que durante 40 o 50 años nunca se habían pavimentado.
Bueno, los arroyos.
Se canalizaron los arroyos. Y fíjate una cifra que es una cifra que a mí me parece muy hermosa, porque le da sentido a lo que hemos hecho. Pasamos de una pobreza del 43 al 21%, es decir, la ciudad que más redujo.
Yo creo que ese
pobreza
es el medidor más importante.
El más importante,
el más importante, digamos, si uno tiene la posibilidad, y creo que para eso es el poder. Así en es. La vida. Si tiene la posibilidad de reducirle los indicadores de pobreza a un grupo de gente, pues está mejor. Usted fue ministro de Vivienda en el 2017, ¿no? Del gobierno de Juan Manuel Santos. Fue secretario de Movilidad.
Correcto.
También. Y es experto en sistemas de información.
Sí, yo me gradué de una universidad pública en Estados Unidos llamada Purdue.
En Indiana.
En Indiana, así es.
¿Cómo es la vida en Indiana?
Imagínate que había...
Eso sí
había...
es
Era muy frío.
Muy frío, eso es por allí. ¿Ocho meses de frío?
No, tampoco, pero cuando hace frío, es decir, menos 20, cosas así.
¿Y usted todo costeño?
Sí, me tocó aprender. Me tocó ponerme mucho. Uno se abrigaba mucho, después me acostumbré y había mucho colombiano, éramos aproximadamente 20, 25 colombianos.
¿En la Universidad de Purdue?
Sí, hicimos ahí un combo chévere y la pasábamos rico. Entonces, la verdad es que estudiábamos mucho porque en ese pueblo solo se puede estudiar. Es decir,
no, claro, es como esas universidades que quedan por allá en la mitad en Estados Unidos que lo mandan a uno para que no haga nada más. Porque es que además no hay nada más que hacer. ¿Qué más hace uno un martes a las 7 de la noche en Indiana, en la universidad?
Estudiar.
¿Y usted estudiaba sistemas?
Yo estudiaba administración de sistemas de información.
¿Qué es qué? ¿Eso es qué?
Eso es como un administrador que se profundiza en digamos, en sistemas, en tecnología, en cómo administrar una, bueno, sistemas de información, desde comunicaciones, celulares, datos, big data.
O sea, ¿usted qué aprendió en la carrera?
Yo aprendí a ser gerente con un énfasis, por decirlo así, en la gerencia de sistemas o la gerencia de la información y las telecomunicaciones y la tecnología.
Como ¿para qué sirve la tecnología en la sociedad?
Exacto,
es un poco, ¿y para qué sirve?
Bueno, de ahí, por ejemplo, a mí me reclutó una empresa llamada Ingersoll Rand y me mandó a Nashville a ser analista de logística y de cadena de valor. Entonces yo empecé a trabajando en eso. De ahí me mandaron para Singapur a montar un proyecto de cadena de valor. Sirve para eso.
¿Qué es una cadena de valor?
Es, por ejemplo, cómo una empresa coge algo y lo vuelve el producto final y cómo se lo entrega al cliente. Entonces, todos los suministros, cómo mejoramos la relación de logística con los clientes, por ejemplo, mi proyecto en Asia era cómo traíamos de Estados Unidos, de China, de etcétera, a nuestras fábricas, cómo fabricábamos, cómo luego sacábamos ese producto al mercado de una manera eficaz, etcétera. Entonces, eso tiene que ver mucho con tecnología. Entonces, como
para eso. ¿Cuánto tiempo vive en Singapur?
Yo viví en un año en el 2004.
Hace 15 años. ¿Hace cuánto regresó a Barranquilla?
Yo regresé a Barranquilla el 2005. En ese momento estaba viviendo en New Jersey y hubo un carnaval de Barranquilla.
Y se vino y no se volvió.
Más o menos. Fui al carnaval, me quedé en mi casa, estuve con mi familia, con mi padre, con mi madre. Y yo dije, no, esto está muy lejos de mi ciudad. Entonces me renuncié. A los 3 meses estaba ya nuevamente
aquí.
Bueno,
es que entre New Jersey y Barranquilla
es bastante lejos.
¿Y cómo un administrador de sistemas de información involucra en la política? ¿De dónde viene esa vena política?
Bueno, Mi familia, digamos, que tiene un apellido muy ligado a la política, pero mi papá fue alcalde, pero cuando yo tenía 7 años. Y luego él murió y digamos que yo no tenía un contacto con la política. Y desde ese momento hasta que yo empiezo a trabajar y a meterme con Alex, yo no lo consideraba como algo factible. Yo me veía siempre en el sector privado. Pero Alex empezó una cruzada de buscar gente joven del sector privado que se uniera a la alcaldía, porque lo difícil era que él, nadie le quería aceptar las secretarías y los puestos importantes.
Porque
la gente sentía que la alcaldía era una entidad desprestigiada y que el que entraba ahí se metía en un lío. Pues llevaba 20 años, digamos, en donde habían pasado algunos actos no deseados o de pronto unas ineficiencias administrativas. Y la gente estaba como cansada de eso y le tenía miedo, la verdad. Hoy la historia es otra, la gente quiere hacer carrera en la alcaldía, eso me gusta. Pero en ese momento era Alex diciéndonos, oye, ayúdenme. Y Elsa, yo y muchas otras personas de la empresa privada le hicimos, bueno, vamos a colaborarte con mucho gusto. De ladito empecé, como medio tiempo, y después me fui enamorando de esto.
¿Y cómo lograr, por ejemplo, convencer hoy a los barranquilleros de que usted tiene la mejor propuesta?
Bueno, eso llevamos haciéndolo un buen rato. Y primero, la mejor manera de convencer a alguien es escucharlo. Lo que hemos hecho es escuchar. Y hemos escuchado, yo creo que a casi, bueno, podría decir que a todos los barrios de Barranquilla, inclusive algunos varias veces, en donde le hemos preguntado.
¿Cuántos barrios tiene Barranquilla?
Barranquilla tiene más de 180 barrios, pero algunos como El Bosque, por ejemplo, son barrios de más de 60,000 personas. Sí. Entonces eso es un municipio. Entonces hay que ir a cada uno de esos sectores. Ese barrio se divide en 6 sectores. La Ciudadela 20 de Julio es igual de grande, pero es un barrio distinto, porque es un barrio que se formó con educadores. Entonces es un barrio como raro, pero es un barrio agradable. Entonces, bueno, en fin, primero escuchando a la gente. Y de ahí, lo otro que logramos es crear un proceso en donde dijimos, lo bueno tiene que continuar, lo tenemos que hacer mejor, pero también tenemos que entender que esta ciudad ha cambiado y tiene nuevos retos, y hacer grandes apuestas. Y eso es lo que nos hemos propuesto, cómo le mejoramos la calidad de vida a la gente mediante una transformación de ciudad que no se quede en lo que hemos logrado, sino que trascienda aún más.
Numeral Vanessa, pregúntele a Pumarejo. Estamos hablando con el candidato a la alcaldía de Barranquilla, Jaime Pumarejo Hens, quien tiene, por supuesto, pues el apoyo de la Casa Char para continuar en todo este trabajo que comenzó hace 12 años en la capital del Atlántico y con una serie de proyectos que vamos a comenzar a desglosar enseguida en el programa. Pero me quedé con una duda sobre lo de Singapur. ¿Qué tal la vida en Singapur? ¿Usted fue con quién? ¿Ya estaba casado?
No, era soltero. Tenía
Puello, ¿no?
Eso Silvana señora. Puello, sí, es mi esposa, pero yo en esa época tenía 24 años. Lo más lejos que tenía en mi mente era el matrimonio, creo yo.
¿Y la política estaba por ahí
no
o tampoco?
No existía. Yo me fui feliz a Singapur a probar suerte, como dicen, en el sentido de que decía, no puedo creer que me van a pagar para vivir a otro continente. Yo estaba feliz. Y muchos dijeron, no, te vas a adelgazar porque la comida ya es muy condimentada o porque te ponen a comer cosas raras, no vas, pero me la gocé, creo que llegué más gordo porque comí delicioso, aprendí mucho, aprendí de mí mismo también, porque al principio yo llegué y no tenía amigos, no conocía a nadie. Entonces lo que es, por ejemplo, ir a cine solo, comer solo, rumbear solo.
¿Y en qué idioma?
El inglés.
¿Inglés?
Allá es un modelo increíble, pero allá todo el mundo habla inglés. Y por eso nace mi obsesión de que todos los colegios oficiales de Barranquilla, a partir del otro año, ingresen a un sistema de bilingüismo. Porque vi lo que eso hace para la gente. Es decir,
te cambia la vida.
Te cambia la vida, sí. Le da la oportunidad a uno de competir. Entonces.
Ah, bueno, eso es interesante. Primero, bilingüismo para los colegios oficiales.
Sí.
¿Cómo se va a hacer eso?
Bueno, ya se ha empezado. Barranquilla tiene un cuento muy, muy bonito en cuanto a lo que ha pasado con los colegios oficiales. Nosotros cuando agarramos los colegios en el 2008, el 75% se calificaban como malo y muy malo dentro del escalafón
de educación.
Hoy el 75% son bueno y muy bueno. Y de los 100 mejores colegios oficiales, Barranquilla es la ciudad que tiene los mejores, es decir, tiene 10. La que le sigue es Bogotá, que tiene 5. Entonces, para darte una idea de lo que ha avanzado la educación. Y el nuevo reto con los educadores, yo creo que es ingresar al bilingüismo. Primero, con unos cursos enfocados a graduar 2,000 o 3,000 jóvenes al año con un nivel B2 de inglés, para que puedan ingresar a la vida laboral con ese idioma. Pero al mismo tiempo empezar en primaria a meter el inglés en todos los colegios, para que cuando esos jóvenes que están ingresando a primaria se gradúen, ya sean, digamos, habladores de inglés casi nativos, es decir, que le fluya fácil, que no sea un inglés machacado, sino que le demos eso que tiene el colegio privado.
Que es fundamental, en realidad. Entonces usted se va a Singapur, está un año en Singapur. Dígame una cosa, esto de los del potencial asiático, del dominio que tiene Asia sobre el mundo, pues sobre todo más representado en naciones como China, pero Singapur también, Japón, ¿es real? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, el...
¿Y qué es lo que tienen ellos que no tenemos nosotros?
Bueno, yo creo que, para darte un ejemplo, a mí me tocaba viajar por toda Asia porque yo manejaba como el proyecto regional este logístico. Pero cuando tú llegas a Asia, lo primero que te impacta y es que nosotros estamos acostumbrados a ver el mapa y nosotros estamos en el lado izquierdo, Europa en el lado derecho, y ahí a un ladito está Asia ya metido como
en la porra.
Pero el mapa de ellos es totalmente distinto. En el mapa de ellos están en la mitad del mapa y nosotros estamos en la periferia. Y ahí es donde yo caí en cuenta, oye, este es otro mundo. Y es una gente, yo creo que tienen una capacidad de planeación, de ética, y que han logrado poco a poco, no todos, pero muchos, poco a poco, ir instruyéndose y planificando y entendiendo que hay cosas en las cuales que hay que ponerse de acuerdo. Singapur vivió en una dictadura por muchos años con un líder natural que hoy todo el mundo venera, pero que eso es muy difícil de replicar. Más bien lo que hay es que entender cuáles son las cosas buenas que podemos traernos a Colombia. El modelo educativo, el modelo de la planeación económica, creo que también el...
¿Qué tienen en ese modelo educativo que los hace tan competitivos?
Primero,
que además en las universidades del mundo, ¿no? Seguramente usted también tuvo la oportunidad de estudiar con gente asiática, de Corea, que son unos monstruos.
Yo creo que lo primero que entienden es que es un sistema... Por ejemplo, normalmente se trata de que las clases sean pequeñas y que hayan pocos profesores por estudiante. Y allá el modelo prima es que los mejores profesores sean los que den clase. Y el número, el tamaño del curso no es tan importante, sino que te dé clase un gran profesor. Segundo, tienen un modelo metodológico de las matemáticas y de la comprensión muy importante. Ese modelo se ha traído a Colombia poco a poco, pero nos falta mucho todavía en volver a nuestros jóvenes más cómodos con algo que nos sale. Las matemáticas no son de una raza o de otra. Las matemáticas las puede aprender el que sea, las ciencias las puede aprender el que sea. Simplemente tenemos que inculcarlos desde temprano y que los educadores tengan el entrenamiento adecuado.
Usted, Jaime, supongo que siendo experto en sistemas debe ser más matemático que humanista.
Bueno, yo creo que soy como una combinación, porque sí me gustan los números, pero me considero un humanista. Es decir, antes que cualquier otra cosa, me considero más humanista quizás que matemático o cualquier cosa.
¿Qué lee?
Bueno, trato de leerme una novela y un libro práctico. Una novela o un libro práctico. Entonces, por ejemplo, me acabo de leer un libro que es... La traducción sería como Ideas que Pegan, que es como...
Ese es el práctico.
Ese es el práctico. Antes me había terminado... ¿Qué libro era que me estaba leyendo? Crimen y Castigo.
De Dostoyevsky.
Que no me lo había leído y me gustó. Y así voy como alternando. Ahora me estoy leyendo un libro de Fukuyama, de Francis Fukuyama, un politólogo importante, que se llama La Creación de Naciones, o State Building, que es como cómo se crea y las cosas prácticas de cómo crear... O cómo entender las naciones. Entonces, un poquito de todo, la verdad. Y me gusta escribir mucho, entonces, como te digo, de pronto un poquito más humanista.
¿Qué, 40 años ya?
38. Sí, lo estoy estirando, por ejemplo, en noviembre. Lo estoy sacando jugo a los 38.
¿Y arrancó en la política a los?
27.
A los 27. Sí. Entonces viene al echar en la costa, dicen que es como su papá, ¿no? ¿Su papá murió cuando usted tenía cuántos años?
26.
26. Y ahí de una Alex aparece. Pero Alex no está mayor.
No.
Él más
no está
mayor. De su generación un poco, ¿no?
Él es mayor, bueno, un poquito más mayor que yo. No voy a decir su edad, de pronto se pone
¿Cuántos
sensible.
¿Cuántos años tiene Alex Char?
Alex tiene 50 y algo, 51 me sopla.
Lo que pasa es que es comeaños.
Él es comeaños con la gorra y la cosa. Y es un espíritu joven.
Sí, le gusta estar con la gente y moverse. La verdad, eso es como una cosa innata, ¿no?
Sí, sí.
¿Usted también?
La verdad es que sí.
Porque digamos, le dejan una vara alta, pues Elsa Noguera hizo una alcaldía muy interesante, digamos. Ella sin duda es una mujer muy valiosa, ¿no? Sobre todo muy trabajadora y pues es un ejemplo.
Sí.
Creo yo que nos dignifica a las mujeres en realidad la presencia de Elsa Noguera en lo que sea que haga en su vida. Y luego entra Alex con esa popularidad que creo que es del 99.99%, o sea, creo que es el alcalde que más popularidad tiene en el mundo, pero que además él ha ganado trabajando, metido, yendo, va, lo ve uno todo el día, que va, que la gente, ¿no? Como una cosa. ¿Usted es así? Porque eso o se tiene o no.
La verdad es que sí. Es decir, a mí me encanta meterme en un barrio, hablar con la gente, sentir el calor humano. Yo creo que eso es muy, muy del ser caribe o del ser costeño. Es decir, nos gusta tocarnos los unos a los otros, conectarnos, hablar, echarnos un vainazo, hablar de frente. Entonces, eso yo creo que en últimas nos caracteriza a todos. A mí me gusta. A veces paso por penoso en
¿Es tímido un poquito?
A veces sí.
¿Y pasa por antipático?
A veces sí. Pero en esos espacios académicos o profesionales o laborales. Pero en los espacios donde uno tiene que, digamos, conversar y dialogar y sabe que ese es el rol que tiene que llenar, no, ahí me siento cómodo. echarla bailada, entonces uno le pone la champeta, el reggaetón, el
que baila muy bien champeta, ¿no? Bueno, candidato.
Champeta no tanto. La salsita la domina un poquito más.
Pero además es que a los políticos les toca bailar un montón, ¿no?
Sí, la verdad es porque a ti te dicen baila y uno qué va a hacer, no va a decir no voy a bailar, uno hace su mejor intento.
¿Y le gusta?
Sí, me gusta.
O no tanto, más bien.
Lo disfruto, la verdad es que.
¿Por qué le gusta la salsa vieja, ¿no?
Salsa vieja. Y bueno, y la salsa de hoy, mucho cubano, mucha timba, mucho bambán, Abreu, ese tipo de salsa, pero en realidad en Barranquilla la salsa es muy común, es muy de la tienda del barrio, del estadero, la salsa es de barrio Barranquilla.
¿A la tronja va?
A la troja voy.
¿A qué hora llega y a qué hora se va? Eso no, me parece que es un medidor importantísimo. Sí,
¿de qué tan rumbero es?
La troja es...
¿A qué hora es su primera entrada a la troja?
Tú sabes que eso es más tardero. Es decir, la troja es de día. Un domingo a las 2 de la tarde que uno se mete y sale a las 9 de la noche. Pero se tardió la troja. La estación, que es otro estadero en el sur de Barranquilla, que también nos encanta ir, que inclusive se popularizó porque íbamos mucho. Pero ese también uno se mete un domingo ahí y es chévere porque ahí te encuentras con todo el mundo. Ahí te encuentras con, bueno, una vez, una anécdota en Cartagena, en este bar que queda del segundo piso, ¿cómo es que se llama?
Eso se llama, no, La Habana Village, no, Quiebra Canto.
Quiebra Canto. Nos fuimos en un taxi, me acuerdo que era un congreso, nos fuimos en un taxi. Y nos bajamos, estoy bailando y de pronto me tropiezo con algo. Y era el taxista que me había traído. Le digo, ajá, socio, ¿qué haces aquí? No, mientras me sale otra carrerita escuchando la bailada.
Bueno, bien. Numeral Vanessa, pregúntele a Pumarejo. Vamos a hacer una pausa en esta conversación de Mesa Blue. Regresamos en un momento.